RCN Cúcuta 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Aquí comienza RCN Noticias del Fin de Semana. Dirige Yolanda Ruiz.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 33 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y los dueños de los predios de Miraflores, en donde se reconstruye Gramalote, expresan su preocupación, indicando que desde el mes de noviembre se han conocido serias dificultades, lo que tiene que ver con el espacio de los terrenos que vendieron al fondo, que posteriormente la entidad dice que se requiere de otros centímetros porque por ahí va la vía y todavía no se ha llegado a una negociación definitiva. Llega un nuevo representante del Fondo de Adaptación y se espera que mientras se realiza el empalme, se resuelvan los problemas pertinentes. En otras noticias importantes, las autoridades manifiestan que se incrementan los operativos con motivo del puente festivo. En especial, Tránsito manifiesta que se espera cero accidente de tránsito y responsabilidad en los conductores, porque lamentablemente se siguen presentando accidentes de tránsito. Las causas, manejar bajo efectos de bebidas embriagantes. Y se siguen conociendo críticas de la visita del presidente de la República, Juan Manuel Santos. Diversos sectores manifiestan que se esperaba aprovechar la visita del jefe de Estado, pero también el gobierno ha indicado que solamente se iba a tratar el tema del proceso de paz, cómo se lleva a cabo con las FARC. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Radio.
12 del día, 32 minutos. Estos son nuestros titulares.
Sindicato del Impec en Cúcuta denuncia una deuda millonaria de varios alcaldes de Norte de Santander con el centro penitenciario. La inseguridad en Cúcuta tiene en alerta a los concejales y a la comunidad en general, quienes hacen un llamado a las autoridades en la ciudad. Feministas en Norte de Santander llaman la atención de la comunidad debido al aumento de feminicidios en la región. El superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Carlos Alfonso Mallorca, se encuentra en Cúcuta, quien revisa las redes de cooperación de seguridad ciudadana. Directivas de Confanorte inauguraron su nueva sede académica Quinta Avenida. Unicentro, con motivo de sus cumpleaños en Cúcuta, diseñó una programación especial para todos sus clientes y proveedores. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias.
12 del día, 33 minutos. Y los dueños de los predios en Miraflores, en donde se avanza la reconstrucción de Gramalote, han expresado su preocupación porque desde noviembre dieron a conocer los problemas que enfrenta, lo que tiene que ver con el espacio y las hectáreas que vendieron al gobierno nacional. Después de realizarse una negociación, hoy el Fondo de Adaptación manifiesta que se requiere de otros centímetros y que esto es de vital importancia porque por al lado de estos predios va a pasar la vía que comunica con el nuevo casco urbano de Gramalote. Ellos dicen que hasta el momento no se ha aclarado y mientras tanto siguen a la espera de una respuesta oportuna por parte del Fondo de Adaptación. Uno de los dueños de los predios así lo comunica a RCN Noticias.
Tenemos, digamos, preocupación porque desde el 28 de noviembre que el Fondo mandó a la Interventoría a ECON a verificar las áreas remanentes, en especial de nuestro predio, y encontraron pues unas falencias que están estipuladas y anotadas dentro de un acta de que hacía falta terreno para área remanente nosotros y quedó mal medido varios coordenadas y puntos. Y esta es la fecha que el fondo no nos ha respondido cómo va a dejar nuestra área y en qué condiciones vamos a quedar. Y lo otro es que la vía va a pasar por un costado del predio. Y si de pronto van a necesitar más metros, entonces nos vamos a quedar sin más terreno, vamos a quedar en un poquitico de terreno porque ellos van a necesitar para la vía. O sea, nos parece irrisorio y nos parece como violación de derechos humanos a los dos abuelitos que están allá, de que ya expropiaron, no han arreglado y que de pronto vayan a tomar más terreno para la vía. Se supone que ya tienen unos diseños preliminares para la construcción y que de pronto ahora tomen otra determinación. La parte ambiental se tiene en cuenta de, por ejemplo, de los OSMES, de escombreras, que ha tocado las quebradas. Y pues hemos entendido, según lo que pedimos a Corponor, fue que tienen unos permisos, porque le solicitamos licencia, pero nos votaron de resultado que toda la obra tiene son permisos. Y no sé qué tanto avance o qué tanto alcance tengan estos permisos para que estos hayan sido allá. Hay unas afectaciones incluso de donde están, han botado a la quebrada y las quebradas están siendo contaminadas.
Bueno, son las denuncias que tienen los dueños de los predios en donde se avanza en la reconstrucción de Gramalote. Actualmente el presidente de la República, Juan Manuel Santos, nombró al nuevo representante de esta entidad y hasta el momento pues no tiene la información pertinente cómo avanzan las obras. Nos imaginamos que en 2 o 3 semanas estará empapado sobre el tema y de ahí tomará las decisiones pertinentes, decisiones urgentes que requieren los damnificados de Gramalote.
RCN, noticias del fin de semana.
12:37, familiares del adulto mayor quienes reciben subsidio del gobierno nacional denuncian maltrato a la hora de cobrar su dinero. ¿Por qué razón, Herbes? ¿Qué ha sucedido?
Olga Lucía, pues en este momento aseguran los familiares de estas personas que cobrar el subsidio de los abuelos se ha convertido en toda una odisea. Hablamos de un caso en especial, una denuncia que recibió RCN Radio de una abuela de 85 años que lleva 2 días intentando cobrar su subsidio y hasta el momento no ha sido posible. Asegura la hija de esta señora que finalmente los enviaron a una bodega al terminal y en este momento están estas personas en condiciones precarias. Ni siquiera hay sillas donde los abuelos puedan esperar para poder ser atendidos.
Me fui con mi mamá a cobrar. Yo también pues soy una señora mayor de edad, pero mi mamá está viejita. Mi mamá tiene 85 años. Y resulta que llegamos ayer, la tuvieron allá todo el día, del banco a la alcaldía, de la alcaldía al adulto mayor, del adulto mayor allá, del adulto... Ella llegó ayer a las 6:30 de la tarde sin desayuno, sin almuerzo, sin nada, porque no tenía plata para la comida. Con los pies hinchados, bueno, vuelta a nada. Esta mañana nos madrugamos a ir a las 6, que teníamos que ir a una bodega del terminal, la bodega 13 del terminal. Nosotros nos fuimos pensando que estaba, eso está ataragado de gente, puros viejitos sentados ahí en el piso, unas señoras en sillas de ruedas, otros señores en muletas. Eso es una falta de respeto, señor, mire, se lo digo de verdad. Yo me vine y dejé a mi mamá ya sola porque yo no sirvo para eso. A mí me da tristeza ver eso, todos esos abuelitos ahí sin ninguna misericordia de nadie. Eso es una bodega ahí toda ordinaria, una cosa horrible, una cosa fea. ¿Cómo se le ocurre que habiendo tantos puntos donde pueden cobrar esos abuelitos, los van a mandar para una bodega como si fueran vulgares desechables? A todos les dicen lo mismo, al uno le dicen que a mi mamá supuestamente le dicen que le falta la ñ del apellido, el puntico de la ñ para el apellido, porque ella el apellido de ella es Fandiño. Esta es la fecha que mi mamá no ha llegado, yo fui y la dejé allá, yo me vine porque como yo le dije a mi hijo, yo no sirvo para esto. Mi mamá tiene como 85 años, yo tengo 65.
Olga Lucía, básicamente acá se puede hablar de una injusticia total para con estos abuelos que intentan recibir, de pronto no es mucho lo que reciben, pero cada 2 meses tener que vivir esta odisea y poder reclamar su subsidio. Recordemos que en los micrófonos de RCN Radio el mismo secretario de Bienestar Social hizo un llamado a las autoridades para que acompañara a los abuelos en la ciudad de Cúcuta, porque al parecer varios habían sido víctimas de fleteo y de robos cuando reclamaban su subsidio. Pues en este momento es hora también de llamar la atención a la Secretaría de Bienestar Social, porque ¿cómo enviar a los abuelitos al terminal, Olga Lucía? Sabemos que es un sector bastante complejo en tema de seguridad y pues si se pide apoyo de la autoridad, pues lo importante es no utilizar este tipo de sectores para que los abuelitos vayan allá, abuelitos en sillas de ruedas, abuelitos con bastón, algunos que de pronto han perdido la visión, entre 60 y 90 años están llegando allí los adultos a intentar reclamar su subsidio y lo peor de todo, pasan días enteros pagando transporte y muchos de ellos finalmente no pueden reclamar este dinero.
Haciendo fila con esa temperatura de 32, 33 grados, la inseguridad que lamentablemente en esta zona, pues a cualquier hora del día, en la noche, en la mañana, está latente. Se requiere la presencia de la policía, pero también la Secretaría de Bienestar Social debe estar muy pendiente de las estrategias que se están utilizando, porque estamos hablando de personas de la tercera edad, personas de una edad avanzada que requieren del acompañamiento de un hijo, de un nieto, pero en algunas oportunidades no se da, lamentablemente, algunas personas son solas y por tal razón el gobierno debe darle también las estrategias apropiadas para evitar cero inconveniente en el momento de reclamar el dinero respectivo.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12 del día 41 minuto y Jesús Romero se ha referido a las personas que enfrentan problemas de discapacidad. Se refiere a las dificultades para ingresar a una oficina, para ingresar a cualquier sitio de trabajo, para movilizarse en la ciudad de Cúcuta, porque lamentablemente pues las vías no están dadas para ellos, tampoco existen las herramientas pertinentes, y por eso considera vital importancia que en el plan de desarrollo se tenga en cuenta a las personas que enfrentan distintas discapacidades.
Se le otorga la ley 1618 de 2013 y donde vamos a buscar garantizarle los derechos a la población con discapacidad. Se va a hacer un trabajo articulado entre Contraloría General, Departamental, Municipal, Procuraduría, Gobernación, y esperamos que las alcaldías de los 40 municipios del departamento se vinculen para el seguimiento de la política pública de discapacidad y el cumplimiento de ellas en cada uno de los territorios. Entonces creo que es algo muy importante que se realiza, que va a dar más participación, que se van a hacer unas veedurías por parte de la misma población, y esto garantizará que no solo las acciones, sino que también los recursos que se invierten hacia la población con discapacidad sean transparentes y lleguen a la población que más lo necesita. La verdad, todos contentos participando activamente en este proceso, porque ven que se les está buscando la protección y el respeto de sus derechos. Entonces esperemos que de aquí en adelante sigan participando. En agosto tenemos que rendir el primer informe de las acciones que se empiecen a realizar a través de las gobernaciones o las alcaldías de los 10 departamentos que fueron priorizados en el país, y que eso pues hace parte norte de Santander, para mostrarle al resto del país los avances que ya se van teniendo en estos departamentos.
Es Jesús Romero quien ha señalado que una de las iniciativas es manejar un censo, cuántas personas enfrentan discapacidad en el departamento. La mayoría de los alcaldes todavía no han brindado el reporte pertinente y se espera que en junio y julio se tenga la información consolidada para el mes de agosto entregar el reporte final, y de esta forma el gobierno nacional dará la prioridad al norte de Santander.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 44 minutos. La rebelión de las rosas en norte de Santander manifiesta que en la región se siguen presentando problemas con las mujeres, especialmente maltrato físico, psicológico de su pareja o expareja. Ellos todavía no manejan una cifra, pero expresan que lamentablemente cada día aumentan las denuncias. Pero al menos hay que reconocer que muchas mujeres han perdido el temor y se atreven a ir a las autoridades competentes a denunciar que su pareja la golpeó o su expareja la ha maltratado física y psicológicamente.
Pues Olga Lucía, la rebelión de las rosas maneja no una cifra oficial como tal, pero sí afirma que infortunadamente la ciudad de Cúcuta sigue apareciendo tercera capital en todo el país con más feminicidios, con más maltrato contra las mujeres, y que en norte de Santander una mujer es vulnerada cada hora aproximadamente, según el estudio que viene realizando esta asociación. Definitivamente, afirma Liliana Mora, representante de la Rebelión de las Rosas, que falta seguimiento por parte del gobierno local, regional y nacional, y programas o talleres de prevención.
Ya vamos para el quinto mes del año, y los índices no han bajado, al contrario, siguen subiendo. Nosotros estamos, los índices, en este momento somos la tercera ciudad con más alto feminicidio en Colombia, o sea, mujeres muertas, caídas, es el más alto índice, es una cifra escandalosa para nosotros. En el tema de mujeres vulneradas física y psicológicamente que denuncian, hemos subido un punto por ciento con respecto al año pasado, o sea, nosotros estamos alrededor del 72%, significa que en Cúcuta y norte de Santander tenemos una mujer vulnerada cada hora, de cada tres mujeres nortesantanderianas hay una que ha sufrido flagelo de violencia, llámese física o psicológica. Es que a veces la violencia psicológica que no se tiene en cuenta es más grave que la física, en el sentido de que ellas viven un infierno permanente y les tocó adaptarse a vivir así. Esa es muy grave y hay que tenerla en cuenta. Entonces, adolecemos de muchos programas, adolecemos de muchos talleres de prevención, adolecemos. La Rebelión de las Rosas ha diseñado todo un portafolio de servicio de prevención para dictarlo a través de empresas privadas. Y estamos llamando a, porque esto es un problema de social público, de política pública. Esto es un problema que debemos atender las autoridades del Estado, que tenemos que armonizar la familia, que es el núcleo de la sociedad. Seguimos trabajando en eso.
Liliana Mora, representante de la Rebelión de las Rosas en Norte de Santander. Recordemos, es una agremiación que en el departamento intenta evitar que las mujeres sigan siendo víctimas de maltrato por parte de sus parejas, de sus hijos, de sus vecinos, entre otras situaciones. Reconocen ellas que no solo es el maltrato físico, sino también hay maltrato psicológico, y es un tema bastante importante a tratar en este mes de mayo, cuando ya empiezan las celebraciones del Día de la Madre en diferentes regiones del país. Recordemos, nosotros lo haremos a finalizar este mes, el último domingo es 30 de mayo, ¿no, Olga Lucía? Exactamente.
Pero Hermes, lo preocupante es que precisamente ya las autoridades se preparan lo que tiene que ver en otras regiones del territorio colombiano, que el próximo domingo es el Día de las Madres, y consideran que en este mes es uno de los de mayor índice de violencia intrafamiliar, mayor violencia contra la mujer, en donde cuando se incrementan los casos de golpes, de maltrato físico, es porque lamentablemente ese día, al celebrar, muchos, digo infortunadamente, porque la celebran bajo efectos de bebidas embriagantes, y así no debería ser. Entonces, ¿qué sucede? Celebran y lo que hacen es golpear a su esposa, a su novia, muchas de ellas a veces en estado de embarazo, y otros pues son hijos que llegan a maltratar a su querida madre. La verdad, la situación es preocupante en Bogotá y por eso se han tomado medidas especiales. Lo que tiene que ser con la capital de la República y en otras regiones del territorio colombiano, Cúcuta, pues no se escapa. Aquí es el último domingo de mayo, pero estamos a puertas a una celebración y esperamos entonces que no tengamos lamentablemente dar estos reportes después de una celebración del Día de las Madres. Es un puente festivo, es decir, 3 días de celebración, pero esperamos entonces que sea una celebración en completa normalidad, sin necesidad de trago. Es el Día de la Madre, no es el día de emborracharse ni de menos de consumo de sustancias alucinógenas, que infortunadamente lleva a la persona a actuar en lo menor posible positivo, y esto deja pues graves consecuencias, como reportan las autoridades. Es el caso de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, que expresa que es uno de los meses más violentos y que temen que para este domingo se incrementen los homicidios, se incremente el maltrato físico contra la mujer.
RCN Noticias, la verdad por encima de todo.
12:49 y la FES, la Fundación de Estudios Superiores de Confanorte, anoche inauguró la sede Quinta Avenida. La rectora y su equipo de trabajo expresaron que es el resultado de muchos años de trabajo y asimismo manifiesta que se esperan nuevos proyectos en el segundo semestre del presente año. Así lo confirma la doctora Carmen Cecilia Quero, la rectora de la FES.
Es ahora sí, con mucho orgullo. La inauguramos ayer con mucho entusiasmo y con mucha alegría, porque es el cumplimiento de un sueño en el que estuvimos, lo tuvimos presente durante varios años, pero gracias a Dios se hizo realidad. La obra consta de 20 ambientes educativos, y adicional de esos ambientes educativos, donde tenemos todo relacionado con diseño gráfico, está dotada con equipos Mac, está dotada con equipos de fotografía, con todo lo que es lo necesario para el área de diseño gráfico. Adicional, laboratorio de sistemas. En el último piso tenemos todo lo relacionado con administración turística y hotelera. Tenemos una cocina excelente, tenemos el comedor, el bar, las habitaciones, el espacio de recepción, para que los estudiantes de administración turística y hotelera puedan realizar una práctica real y cuando lleguen al sector productivo puedan ser competentes 100%.
Doctora Carmen, estamos hablando de cuántas carreras y cuántos estudiantes acuden precisamente a este centro educativo.
A ver, nosotros 21 programas entre técnicos, tecnólogos y profesionales. Esos, la ubicación de los estudiantes va a estar en las sedes que tenemos, en la sede de la Avenida Cuarta, la sede de la Avenida Quinta, No tenemos como un área específica para tal programa. Sin embargo, la fortaleza está en el programa, en el Quinta Avenida, está en el programa de Administración de Negocios Internacionales y Diseño Gráfico y Publicitario.
¿Cuánto invierten ustedes en esta obra, lo que tiene que ver con la sede Quinta Avenida?
La inversión estuvo cerca de los 4 mil millones de pesos, de los cuales 3.200 fue lo relacionado con la construcción, planos, todo lo referente y el saldo en la dotación de la infraestructura.
La doctora Carmen Cecilia Quero, quien es la rectora de la FES, la Fundación de Estudios Superiores de Confanorte, refiriéndose a la inauguración de la sede Quinta Avenida. Anoche fue la inauguración que busca beneficiar a un gran número de estudiantes.
RCN, noticias del fin de semana. RCN Deportes.
12:53 y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, ¿qué tal? Buenas tardes. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. La Superintendencia de Sociedades ha hecho un requerimiento a la directiva del cuadro Cúcuta Deportivo, es decir, un llamado de atención debido a que ya se han realizado 6 convocatorias de incumplimiento y ha señalado el superintendente, el doctor Polanía, que nota que hay mucha demora y mucha dilación en el tema de cumplimiento a los acreedores. Se ha logrado conocer que ese requerimiento podría llegar a solicitarle a la Junta Directiva por parte de la Super que se remueva del cargo a José Augusto Cadena. Algunas personas podrían pensar que esa sería una solución para que la situación del equipo en la parte administrativa mejorara, pero no es así. ¿Por qué? Porque Cadena tiene una mayoría accionaria y tiene unos amigos de él, empleados, socios, incluso familiares. Sería muy fácil, en caso de solicitar la salida del presidente del club, ellos nombrarían por la mayoría accionaria uno de esos socios, amigos, y la situación continuaría de la misma manera. En cuanto tiene que ver con la parte deportiva, el médico de la institución, el doctor Edgar Cardona, señaló que el jugador Jonathan Pérez se encuentra en franca vía de recuperación. No fue de mayor gravedad el golpe sufrido en el partido de miércoles ante Alianza Petrolera por la Copa Águila. El técnico del equipo, el profesor Miguel Augusto Venano Prince, que practicó con el grupo en horas de la mañana en el Estadio General Santander, definirá el día domingo la nómina de convocados para enfrentar el lunes al conjunto Deportivo Pereira. Seguramente en un alto porcentaje se va a mantener el equipo que le ganó a Leones y al Bogotá Fútbol Club en el torneo y que logró derrotar a Alianza Petrolera y clasificarse para la segunda fase de la Copa Águila. Carlos Humberto Ortega con la información deportiva para RCN Noticias.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12:57 y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. En la capital norte santandereana hay 620.000 beneficiarios del Sisbén según la administración municipal, de los cuales 7.000 de ellos que ya habían fallecido aparecían activos en el sistema al inicio del actual mandato. Vanessa Arenas, directora de la oficina del Sisbén, aseguró que actualmente se trabaja en la depuración de estas personas con el fin de abrir cupos para quienes realmente necesitan de los beneficios que ofrece el programa, a que es del gobierno central. Por otra parte, Arenas afirmó que de estas 7.000 personas ya fueron retiradas del registro por lo menos 4.500. Ahora nos queda trabajar en depurar las cerca de 3.000 que aún quedan para seguir con las jornadas especiales que se están haciendo en diferentes sectores de la ciudad. Finalmente, los líderes comunales de la ciudad denuncian que varias personas pertenecientes a la política local llegan a sus barrios a ofrecer afiliaciones al Sisbén a cambio de apoyo electoral. RCN Noticias. Representantes de diversos gremios consideran importante que el gobierno nacional incluya en sus proyectos viales de 4G la doble calzada entre Pamplona y Cúcuta. De lo contrario, quedaría por fuera en materia de competitividad. Leonardo Méndez, representante de Colfecar en Norte de Santander, dijo a RCN, infortunadamente el mismo gobierno le pone trabas a los inversionistas para que realmente no se interesen en este proyecto vial tan importante en la región, que convierta a Norte de Santander en un departamento más competitivo a nivel nacional. mientras que el presidente de la Comisión Regional de Competitividad, Jaime Rodríguez, dijo a RCN, uno de los problemas es el corto kilometraje de la obra y la poca rentabilidad para los inversionistas, pero considera como alternativa una sola iniciativa que incluya la vía Cúcuta-Pamplona y Cúcuta-Ocaña, utilizando el anillo vial occidental de la ciudad.
Aquí culmina nuestra emisión local, seguimos con más noticias desde Bogotá.
RCN Noticias.